UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández. Somebody once told me the world is gonna
roll me. I ain't the sharpest tool in the shed. La radio universitaria sale a la calle. ¿Dónde estamos hoy?
Nos encontramos en Alicante, en la Plaza de los Luceros, viviendo la fiesta de Les Fogueres de San Joan.
¡Alicante!
Muy buenos días y bienvenidos a este programa especial que hoy hacemos desde Alicante. Tercer día que estamos aquí, en una Alicante que está de celebración. Hoy es 20 de junio y estamos en los días grandes de las hogueras. Por los micrófonos van a pasar diferentes invitados, tanto de la UMH como de la ciudad. Nos van a contar cómo viven ellos las hogueras, cómo las sienten y sus tradiciones favoritas. También hablaremos de la actualidad de la Universidad Miguel Hernández de Elche. Si quieren pasar a vernos, estamos en los jardines del Palacio Provincial de la Diputación, en el racó que compartimos gustosamente con la Asociación de Periodistas de la provincia de Alicante. Gracias, compañeros, por hacernos un hueco a vuestro lado. El programa que hoy hacemos posible es gracias a los compañeros de Radio UMH que me acompañan. Luna Varela como compañera de apoyo en la conducción y Roberto Belda en los controles técnicos. Yo soy Laura Fernández. Comenzamos este tercer programa especial Hogueras. Pues ya tengo a nuestro primer invitado sentado aquí a mi lado. Estuvo aquí el martes en el primer programa y hoy repite. Es el rector de la Universidad Miguel Hernández, Juan José Ruiz Martínez. Buenos días, bienvenido.
Buenos días, Laura. Gracias.
Como ya he comentado, estuvo aquí el martes inaugurando este programa especial que hacemos estos días desde Alicante y hoy vuelve a venir porque tiene una serie de compromisos. ¿Cuáles son sus planes para hoy?
Pues sí, hoy me he podido escapar también y ayer no me pude porque teníamos los premios del Consejo Social. Si no, igual me lo hubiera planteado también, ¿eh? Pero no, bien, bueno, pues nada, vivir la fiesta que hay aquí, recorrer los puestos de información y ver a la gente en fiesta, que es lo importante estos días.
Muy bien, saludar.
Exactamente.
Muy bien. ¿Y qué es lo que más le gusta de estas fiestas? No sé, las hogueras, las mascletas, la crema, el ambiente que hay en la calle.
Es todo junto, efectivamente. Es un espectáculo, como dije también el otro día, muy visual, muy sonoro también, y de mucha gente en las calles, pasando mucho calor, como debe ser, como todos los años, pero en conjunto es un espectáculo único.
Le voy a dar un dato. Radio UMH lleva viniendo a hogueras desde 2016, si no tengo el dato mal. Y además aquí en Alicante no nos perdemos tampoco, por ejemplo, la Romería de la Santa Faz, a la que acudimos cada año. Por tanto, la UMH está siempre presente en las fiestas de la provincia a todas las que puede ir. ¿Por qué cree que es importante que estemos ahí?
Porque es importante, efectivamente, hay que estar en todas partes y dejarse ver porque a ver, se acuerden de nosotros en todo momento. Pero tiene sus efectos, ¿eh? Ya me lo dice mucha gente, dice, oye, es que vosotros sois muy activos, ¿eh? Siempre oímos hablar de vosotros, de la UMH, estáis por todas partes, lo hacéis muy bien, las campañas publicitarias, la radio, así que en conclusión hay que seguir haciéndolo igual de bien.
Estupendo, pues rector, no le queremos robar más tiempo para que pueda atender sus compromisos. Muchísimas gracias por repetir y estar hoy aquí en este tercer programa.
Gracias, intentaremos repetir más si es posible. Muchas gracias, Laura.
Ronda Relámpago, universidad pública con nombre de poeta.
Universidad Miguel Hernández.
Correcto. Universidad con más empleabilidad de la Comunidad Valenciana.
¿La UMH?
Sí, destina cada año más de 500.000 euros en becas y ayudas.
¡La UMH!
Correctísimo. Para acertar con tu futuro necesitas todas las respuestas. Somos la UMH, la universidad pública que mereces. Entra en umh.es y empieza el viaje hacia tu vida universitaria.
Nuestra siguiente invitada es una gran conocida de la casa, de la UMH. Lleva trabajando en la Universidad Miguel Hernández más de 25 años y desde 2013 lo hace como gerente. Ella es Emma Benyoc Marco. Buenos días, bienvenida y gracias por acompañarnos.
Buenos días, muchas gracias por invitarme.
Gerencia es un órgano de gobierno de la universidad con múltiples funciones, pero para los oyentes que desconozcan que existe esta figura en una institución académica como es la universidad, ¿puede explicarnos brevemente de las muchísimas cosas que hace gerencia? ¿Qué es lo más importante que hace un gerente?
Bueno, yo diría que son dos las actividades principales, porque luego importantes, pues yo creo que son todas, ¿no? Al final te ocupan tu día a día. Por una parte, la responsabilidad de la gestión económica y patrimonial de la universidad,
que no es poco.
Y por otro lado, la gestión del personal técnico de gestión y administración y servicios. Esos son los dos grandes ámbitos de trabajo de una gerencia universitaria. Evidentemente, también llevas responsabilidad sobre muchos procedimientos colaterales o que derivan de la propia gestión económica o del PTGAS.
Podemos decir que ver en qué se gasta el dinero y que se gaste bien, sin despilfarrar, y los trabajadores igual, que hayan los que se necesitan y que trabajen bien, ¿no?
Por supuesto, la gestión eficiente de los recursos públicos que no nos pertenecen, que son de todos los contribuyentes, debemos intentar que se gestionen de forma coherente, planificada, prudente. Eso es fundamental, porque al final nosotros gestionamos hoy, pero vamos a dejar un legado para el futuro, y debemos dejar una universidad consolidada, robusta, financieramente sostenible y, como dices, con los recursos humanos adecuados, los necesarios, pero no más.
Muy bien. Estamos cerrando el curso, dentro de poquito llegará el verano, las vacaciones, pero en este tiempo que queda, estas semanitas que queda, ¿en qué proyectos va a trabajar? ¿Qué queda de decir? Pues antes de irme tengo que dejar terminado esto.
Bueno, como una actuación que tengo que dejar hecha porque tiene un componente estacional y hay que hacerlo, digamos, al semestre vencido, es la presentación en la Comisión de Asuntos Económicos del Consejo Social de la ejecución semestral de nuestro presupuesto. O sea, no es la liquidación, es exclusivamente ver cómo se ha comportado la ejecución del presupuesto en el primer semestre, en este caso, de 2024. Y esto lo presentaremos, como hacemos todos los años, a finales de julio, cuando ya tenemos todos los datos. Ese podría ser, el tema que tengo pendiente hacer a finales de julio. Por lo demás, bueno, pues ir cerrando las cosas del día a día, pero ten en cuenta que ya presentamos la cuenta general a finales de abril, encararemos la elaboración de los presupuestos a partir de septiembre-octubre, y a nivel de la gestión de los recursos humanos, en particular de lo que se refiere al PTGAS, bueno, seguimos en el día a día con nuestros proyectos, pero no hay ningún hecho concreto que tengamos que tener cerrado antes de podernos ir de vacaciones.
Estupendo, pues estamos en hogueras, así que vamos a hablar de fiestas. Usted es valenciana de nacimiento, si tengo bien entendido, pero alicantina adoptiva, vamos a decirlo así, porque lleva muchísimos años viviendo en la Terreta. Por tanto, la pólvora y el fuego pues los lleva en la sangre, entre valenciana y alicantina. ¿Qué es lo que más le gusta de estas fiestas de hogueras?
Sí, pues como muy bien dice, soy valenciana, pero me siento muy a gusto en la provincia de Alicante, en Alicante y en Elche. O sea, yo la verdad es que sí. Ahora ya cuando viajo a Valencia casi soy como extranjera, ¿no?
Forastera.
Forastera, sí. Porque la verdad es que la veo muy grande y muy cambiada, ya no la reconozco a mi ciudad. Lo que más me gusta, y como comentas, pues quizá por cómo, digamos, he crecido, ¿no?, en Valencia, lo que más me gusta sin duda son las mascletas. De hecho, me gustan muchísimo y cuanto más cerca me puedo colocar de la pólvora, mejor.
Tengo que decir que a mí también. Cuando empieza a sonar el primer trueno ya empiezo, ¡ay, una piel de gallina que se pone!
Sí, 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 yo si puedo voy, bueno, lo más cerca que dejen ahora, lógicamente por medidas de seguridad y para dar paso a ambulancias, etcétera, o atender a personas que se pueden desvanecer, te ponen todo un cordón y ya no puedes aproximarte igual a la zona, ¿no? Pero cuando yo era pequeña, recuerdo, bueno, y jovencita, en Valencia, por ejemplo, en la plaza del Ayuntamiento, donde ahora mismo también se disparan las mascletas, yo me colocaba con mi familia o con mis amigos en la propia caseta de las flores, pegada a escasos metros de donde se estaban disparando. Eso es ahora mismo eso es una temeridad, pero era así, y yo cuanto más cerca, más la vibro, más la siento, más disfruto.
¿Y cómo le gusta vivirlas en familia, con amigos, con ambos?
Sí, a ver, con la familia me gusta escaparme algún día y sentir ambientillo, y luego pues sí, algún día también intento con amigos. A ver, lo que pasa es que este año, por ejemplo, caen bien, caen muy en fin de semana, pero cuando se impone el día a día, la verdad es que se reducen mucho las oportunidades de poder salir, o como mínimo salir por la noche hasta tarde.
Sí, hay que atender los compromisos laborales.
Sí, porque si no al día siguiente estás muy damnificado.
¿Ha podido ya ver las hogueras, las que están ya plantadas?
No. Mi primera incursión con las hogueras de 2024 es estar aquí con vosotros hoy aquí en el Racosi.
Pues hoy puede aprovechar para verlas. ¿Y hay alguna tradición que haga todos los años? En plan, en hogueras no puede faltar que yo haga esto.
En hogueras no puede faltar que yo no vaya a escuchar una mascleta.
¿Cómo no?
Además, la verdad, me puedo perder un castillo. Bueno, además aquí es distinto que en Valencia, que los castillos se proyectan en los días siguientes, una vez ha finalizado, ¿no? Uh-huh. Ya se han quemado las hogueras. En Valencia es a mediodía mascleta y por la noche castillo. Y me puedo perder un castillo artificial, o puedo no ver una ofrenda, o puedo no visitar todas las hogueras y tal. Eso por supuesto que ocurre, pero siempre, desde luego, tengo que hacer todo lo posible por escuchar al menos una mascleta.
Una mascleta. Pues en Radio UMH les anuncio que van a poder escucharlas. ¿Y hay algún plato típico que no falte en su mesa estos días?
Tampoco tengo esa tradición, o sea, yo sí que sé que, verdad, bueno, la coca antoñina. Por ejemplo, está buenísima. Uh-huh. Y siempre que puedo la como, pero no tengo la costumbre de comprarla para tenerla en mi casa, por ejemplo. No, en eso no tengo tampoco costumbre.
Muy bien, bueno, con la pólvora
vamos servidos. Sí, sí, sí.
Pues la Universidad Miguel Hernández está siempre apoyando las fiestas de la provincia. Estamos, por ejemplo, en hogueras, como es el caso, en la Romería de Santa Faz, en las fiestas de Elche en agosto. ¿Por qué cree que es importante que la UMH esté ahí al pie del cañón?
Hombre, yo creo que es muy importante en un doble sentido. Por una parte, porque nos tenemos que hacer muy visibles con respecto a la sociedad, a la población que nos acoge, y por otra parte es una manera de poder nosotros captar directamente lo que la sociedad está viviendo en el momento. Quiero decir, nosotros hacia ellos, pero ellos enriqueciéndonos a nosotros.
Estupendo, Emma. Pues muchísimas gracias por estar hoy aquí, y ya le dejamos que pueda disfrutar de las hogueras y dentro de unos minutos de la mascleta.
Muchísimas gracias a vosotros por darme la oportunidad de estar aquí en la Radio UMH. Muchas gracias.
Universidad pública con nombre de poeta.
Universidad Miguel Hernández.
Correcto. Cuenta con más de 13.000 convenios de prácticas.
¿La UMH?
Sí. Tienes enseñanza gratuita de idiomas en...
¡La UMH!
¡Correctísimo! Para acertar con tu futuro, necesitas todas las respuestas. Somos la UMH, la universidad pública que mereces. Entra en umh.es y empieza el viaje hacia tu vida universitaria.
Nuestro siguiente invitado es el vicerrector de Internacionalización y Cooperación de la UMH, Vicente Micol Molina. Muy buenos días y bienvenido a Radio UMH.
Buenos días, Laura. Un placer estar aquí con vosotros en Hoguera, como siempre.
Eso le iba a decir, que un año más que está en estas fiestas y acompañándonos, porque siempre que puede viene, se escapa.
Efectivamente, yo soy un clásico. Yo, ya sabéis que me tenéis a vuestra disposición, sea Santa Faz, hogueras, si no estoy de viaje, yo estoy siempre a vuestra disposición.
Le esperamos también en fiestas de Elche, si puede venir.
Por supuesto.
¿Qué es lo que más le gusta de las hogueras?
Bueno, las hogueras, la verdad es que son una manifestación, obviamente, como sabéis, cultural, ¿no? De tradiciones de Alicante, y bueno, en todo el Levante nos encanta esto de las tradiciones, el compartir con los amigos, tomar una cerveza y quemar pólvora, es decir, todo eso es común, como ya sabéis, tanto en Alicante y también un poquito en Murcia, también se comparte esa, que es la zona un poco donde yo vengo, en mis orígenes, también se comparte esa tradición.
Más o menos va coincidiendo con la gerente, la pólvora, el compartir, el estar con la gente, al
Cierto.
Fin y al cabo.
La gerente es más valenciana, mucho más, obviamente, y eso lo lleva en la sangre. Y yo aguantar la mascletá a 3 metros no creo que lo aguante, pero ella sí lo aguanta. Ella, los valencianos de pura cepa, sí lo aguantan.
Si le parece bien, vamos un poquito con la actualidad de la universidad y de su vicerrectorado en concreto. Me gustaría empezar por los últimos rankings que posicionan a la UMH en muy buen lugar. Según el informe U-Ranking, la UMH es la primera universidad pública valenciana con mayor tasa de empleo entre su estudiantado. ¿Esto qué quiere decir? Pues que el 80% de los estudiantes están afiliados a la Seguridad Social a los 4 años de acabar sus estudios. Unos datos maravillosos.
Correcto. Como sabéis, estos últimos días, yo diría las dos últimas semanas, hemos tenido muy buenos resultados en la mayor parte de los rankings que se han publicado. Ahora se ha publicado, como bien dices, de la Fundación CIN, se ha publicado también el de el U-Ranking, y todos coinciden en varios aspectos. Uno, el que estás ahora mismo resaltando, el que la empleabilidad de nuestros estudiantes es muy buena, es de la primera de la Comunidad Valenciana. También estamos bien posicionados a nivel nacional, y que bueno, pues que todos, aunque las cifras que maneja el Observatorio Ocupacional son incluso mejores, tienen datos que casi el 95% están haciendo algún trabajo determinado ya cuando acaban la carrera al año siguiente. Bueno, esto ya está consolidado, es una cifra nacional. Más del 80% de nuestros estudiantes a los 4 años están cotizando la Seguridad Social, que es muy importante, ¿no? Y luego, supongo que ahora hablaremos de algún aspecto más de los rankings, pero bueno, en las últimas 3 semanas, algo que también ha salido muy recientemente, nuestra comparativa con la resto de universidades en la Comunidad Valenciana, en investigación, en internacionalización de estudiantes. Ahora, si quieres, podemos entrar y comentar algún dato más.
Sí, porque ha comentado el de la Fundación CIL, la Fundación Conocimiento y Desarrollo, que dice que la UMH es la primera universidad pública española, ahora nos vamos a nivel nacional, en creación de spin-off. O sea, otro año más que la UMH es líder en creación de empresas de base tecnológica surgidas en el campus.
Correcto, y venimos de una época en la cual éramos súper líder, ¿eh? Es decir, que nos hemos acostumbrado a estar en la primera posición siempre. En el año 2013 ya éramos la primera, no de las públicas, la primera de España, con una ratio de 2,3 empresas de spin-off por cada 100 profesores. 2,3 es una barbaridad, por cada 100 profesores. Luego hemos ido bajando un poquito a 1,7, 1,8 en los años 2020, 2019, y ahora en 2023-2024 estamos la primera de las 50 públicas, que el ranking creo que contempla 75-80, somos la primera de esas 50 con un valor de 1,1, que sigue siendo, o sea, mantener el tipo durante 10 años siendo la primera las primeras de España, solo nos la adelantan ahora mismo alguna privada. Digamos que eso conlleva y se debe al buen hacer de nuestro parque científico, a la labor excepcional que hace nuestra directora del parque, Tonia Salinas, y todos aquellos vicerrectores que se han ocupado y preocupado de que la transferencia sea un punto muy importante en la universidad.
Efectivamente, porque como dice, llegar, se suele decir que es fácil, cuesta, pero es fácil, pero lo más difícil es mantenerse, y
Correcto.
Más como líder. Sí. Vamos con otro ranking, el Times Higher Education, que sitúa a la UMH entre las 10 universidades españolas con mayor impacto social. Esto se determina a través del cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. ¿En qué ODS destaca la UMH?
Correcto. Bueno, estamos ahora mismo, sobre todo en 3 de ellos, estamos muy bien posicionados. Estamos en el número 1, el ODS 1, que es Hambre Cero o Fin de la Pobreza. En ese ODS estamos, creo recordar, el 75. Estamos hablando de un total de 2.100 universidades.
2.152.
Efectivamente. Gracias por corregirme, que no tengo los datos concretos. Pues estamos en el 75 en SODS, y luego estamos en el 8, creo que es trabajo decente y crecimiento económico. Uh-huh. Ahí estamos en el 56 o algo así. Y hay otro más en el cual estamos en el 57 o 58 también. Es decir, todos aquellos ODS que tienen que ver, en este caso, el fin de la pobreza, probablemente nuestros datos y que son relevantes en cuanto a acciones de cooperación al desarrollo en Ruanda y en otros muchos países están contemplados ahí, el esfuerzo que hace la universidad, y todo lo que tiene que ver con transferencia a la sociedad, trabajo decente, crecimiento económico, pues tiene que ver obviamente con nuestro buen papel en parque científico, en creación de empresas, en motor de desarrollo económico en la sociedad. Y bueno, eso se refleja que somos, como bien dices, entre las primeras 10 de España y entre el 200-300 de un total en el mundo de 2.150. O sea que estamos muy bien posicionados en impacto social. No solo somos o tenemos buenos números en a nivel nacional en investigación, transferencia y otras cosas también, en captación de estudiantes, de máster y demás, sino que también nuestro impacto social como universidad es importante.
Pasamos a temas internacionales. A principios de este mes, del mes de junio, arrancó la segunda edición del Study Abroad de Medicina y Humanidades. ¿Qué nos puede contar de este programa?
Pues mira, esto es un programa que nació empezó a fraguarse hace casi 3 años, ¿no? El año pasado ya hicimos la primera edición con un total de 11-12 estudiantes de UTSA, de la Universidad de Texas en San Antonio. Y vinieron a hacer un Study Abroad de Medicina y Humanidades, donde pues en 4 semanas combinan pues todo aquello, digamos, es una inmersión cultural en Alicante y en Elche, pero también contemplan todo aquello que tiene que ver con la gestión sanitaria en España, que obviamente como americanos no conocen cómo se gestiona la sanidad. Visitan centros de salud, visitan hospitales, visitan centros asistenciales, y además también tienen un módulo cultural sobre Alicante, historia de España, economía, política, un poco una inmersión cultural que es el sentido de un Study Abroad, ¿no? Uh-huh. Fue el primero el año pasado, este año hemos incorporado 15, perdón, tenemos ya este año con la segunda edición. Y bueno, pues estamos muy contentos porque esto ya parece que se consolida con Michelle, que es la profesora que viene, que es el modo en que este tipo de estudios se llevan a cabo. Viene una profesora con ella, con ellos de guía, y ellos están encantados entre el campus de Elche, el campus de Alicante, de San Juan, y obviamente vendrán a hogueras, están también inmersos en las hogueras, por supuesto.
Si tienen que conocer la cultura española, y casualidad que coinciden con hogueras, tienen que venir a conocerlas.
Correcto.
Claro que sí. Pues además también está abierta la segunda edición de otro programa, que es el de Espacio Seguro para la Libertad de Prensa.
Correcto. Esto, como sabéis, es una iniciativa muy importante, muy interesante, que empezamos ya hace un año. Se celebró la primera edición, recibimos dos periodistas que cada una de ellas estaba en su país en situación de riesgo de su propia vida, una de Colombia y otra de cubana, pero que estaba trabajando en México, en Tijuana. Y bueno, pudimos recuperar, en el caso de la que estaba en Tijuana no era tan problemático, pero en el caso que estaba, la que estaba en Colombia, sí, no podía volver a Colombia y estaba haciendo prensa desde otros sitios. Las hemos alojado aquí durante unos meses, han impartido clases y seminarios en periodismo, que yo creo que le viene muy bien esa formación a nuestros estudiantes, y este año sacamos la segunda edición. Además, el programa, he de aprovechar el momento porque ha sido premiado también por una organización de prensa iberoamericana por ser obviamente un programa singular en cuanto a programa solidario con periodistas en situación de peligro en el mundo.
Una gran labor que se está haciendo desde la UMH. Pues la universidad además tiene convenios internacionales con multitud de universidades de todo el mundo, y recientemente ha firmado un convenio de colaboración con una universidad de Shanghái.
Correcto, teníamos varios convenios en China, teníamos uno con la Universidad de Wuxi, otro en Beijing, en Pekín, y este último ha sido con la Universidad de Ingeniería, de Ciencias de Ingeniería de Shanghái, que fue visitada por Alberto, por nuestro adjunto Alberto Rodríguez, y recientemente, y nos han devuelto la visita. Y bueno, pues ha sido muy satisfactoria. Hemos firmado un convenio para el intercambio de estudiantes y de profesores, y fundamentalmente para que nuestros profesores puedan ir allí, participar en la docencia de la universidad en inglés, y para que nuestros estudiantes que aquí aprovecho un momento también, de ingeniería, porque la EPSE digamos que es muy activa en movilidad de profesores, no tanto en estudiantes. Así que desde aquí animo a los estudiantes de ingeniería a que se muevan, por favor, que se muevan un poquito porque son más retraídos en ese aspecto, no como otros grados, que tienen la oportunidad para irse a un montón de sitios a través de la movilidad, que lo usen, que lo utilicen.
Sí, que salgan, que conozcan otras culturas y también otras formas de trabajar en otros países.
Y que se vayan, pero por favor, que vuelvan. Ya sabéis que, bueno, siempre se dice, y es conocido, ¿no?, pues la cantidad de licenciados nuestros y estudiantes que han terminado su ciclo de máster, ingenieros y de otras disciplinas que acaban trabajando en Europa en otro sitio o en Alemania y finalmente no vuelven. Eso es un componente negativo de la movilidad, pero yo les pido que se vayan, que se formen y que vuelvan.
Uh-huh. Otro sitio donde se pueden mover los estudiantes y la comunidad universitaria si quiere es a Ruanda, que está a punto de empezar el verano y viajarán en breve los primeros voluntarios. 11 ediciones lleva este programa de voluntariado. ¿A qué se dedican los voluntarios que viajan al país africano?
Pues mira, este año en la 11ª edición hemos cambiado un poco el objetivo. No ha sido un cambio drástico, sigue habiendo algunos que van a hacer labores de atención, más que atención, de soporte, ¿no?, en temas de fisioterapia y de psicología en el hospital de Nemba, pero hemos volcado nuestro esfuerzo sobre todo en ayudar a las escuelas secundarias. Hay ahí, cercano a Nemba, la propia escuela de Nemba, de San Juan de Nemba, y la escuela de Apekitumba, en la cual estamos haciendo una gran labor. Nuestros profesores van a hacer formación de profesores en áreas de todo tipo, en áreas de informática, de química, de matemáticas, porque creemos que es una labor que hay que hacer, hay que incrementar un poco el conocimiento y la formación de esos profesores para que ellos sean capaces de trasladarlo también a los estudiantes. Obviamente, como sabéis, también en esa misma escuela hemos llevado a cabo una inversión importante, yo diría que la primera fase han sido 35.000 euros para la reconstrucción del dormitorio de las chicas que estaba, lo vimos cuando estuvimos de visita hace año y medio, estaba deplorable, entraba agua, había goteras y creo que va a quedar un dormitorio, que viven allí en el colegio prácticamente, va a quedar un dormitorio en una condición fabulosa.
Aprovechamos para recordar la exposición permanente que hay sobre Ruanda en el aula Plaza de Baix de la UMH, que se llama La UMH en Ruanda. Para los que no la conozcan todavía, ¿qué se van a encontrar los visitantes?
Pues yo, Laura, creo que se van a encontrar una sorpresa, porque yo creo que a través de la ayuda de todo el mundo, del Servicio de Comunicación, lógicamente, del Servicio de Relaciones Internacionales, al cual aprovecho la cuña para felicitar por su premio de ayer
de los premios del Consejo Social.
De Innovación en la Gestión, y obviamente los arquitectos que desarrollaron el proyecto. Creo que ha quedado una instalación fabulosa, que en muy pocos metros cuadrados, alguien que no conozca nada ni tenga idea de lo que ocurrió, ni lo que es Ruanda, ni lo que hace la UMH en Ruanda, en muy poquitos metros y en solo 10 minutos es capaz de empaparse, ¿no?, de lo que es el país, por la decoración, por la música, por las luces y por lo que hay expuesto en la exposición. Creo que cualquier ciudadano de Elche que pase por allí se va a impregnar de lo que hace la UMH y probablemente vuelva para que otra persona sea capaz también de y traiga otras personas a visitarlo.
Pues si quieren pasarse a verla, ya saben, en el aula Plaza de Baix de la UMH, en pleno centro de Elche, de lunes a viernes, por la mañana de 9 a 2. Pueden entrar cuando quieran, entrada libre, gratuita, y conocer lo que hace la Universidad Miguel Hernández en Ruanda. Vicente Micol, muchísimas gracias por estar en los micrófonos de Radio UMH.
A vosotros, Laura, un placer compartir con vosotros estos días de hogueras, como siempre.
Nos vemos en Elche.
Seguro, sin falta.
Estás escuchando Radio UMH.
Seguimos en este programa especial Hogueras que estamos haciendo desde los jardines de la Diputación Provincial, en el espacio que compartimos con la Asociación de Periodistas de la Provincia de Alicante. Una asociación que, por cierto, está de aniversario, cumple 120 años, más de un siglo de vida. Para hablar de periodismo y conocer más en profundidad a esta asociación de periodistas, tenemos en los micrófonos de Radio UMH a Mariano Soriano, secretario de la asociación. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Usted ha ejercido el periodismo durante medio siglo, pero su padre quería que fuese abogado. Y de hecho comenzó a estudiar en la Facultad de Derecho de Valencia, pero se dio cuenta que eso no era lo suyo. ¿Qué hizo para acabar estudiando periodismo?
Pues yo el primer año en la Facultad de Derecho me lo pasé muy bien, porque apenas iba a clase y lo único que hacíamos era meternos en el lío, porque era la época de las revueltas universitarias y ese año logré pasarlo en blanco. Cuando ya llevé las notas a casa dije, o estudio periodismo o derecho no. Porque mis padres en aquella época decían, uy, periodismo, es una profesión de gente muy rara.
No, y todos los padres yo creo que al final quieren abogado, sí, médico, ¿no? Dicen profesiones que parece que tienen salida, ¿no?
Ingeniero de puertos, canales y caminos, que era en aquella época la élite.
Pero no era lo suyo.
No era el mío.
¿Cómo cree que ha cambiado el periodismo a lo largo de los años? Porque ha cambiado mucho, desde que usted empezó a ejercer hasta ahora.
Yo empecé cuando ya ingresé en el periódico, en el diario Información. Empezamos con una máquina de escribir, de aquellas Olivetti antiguas que tenías que golpearla. Después me fui de delegado a Elda. Y allí a las 6 de la tarde teníamos que tener los textos terminados, escritos, las fotografías reveladas. Se lo llevábamos al autobús, al último autobús que iba de Elda a Alicante. Y en Alicante un empleado del periódico recogía el sobre y se lo llevaba a la redacción para elaborar. Y ahora, luego ya pasé a la máquina electrónica, que aquello me pareció un invento.
Una revolución.
Aquello era una virguería porque hasta borraba.
¡Madre mía!
Y luego ya hemos terminado con los ordenadores, con los móviles.
Sí, ha comentado
ha cambiado muchísimo.
Ha comentado cosas impensables hoy en día, sí, desde aporrear la máquina de escribir a revelar fotografías, que hoy en día todo el mundo lleva el móvil, hace una foto y se cuelga enseguida en internet, a tener que, con un mensajero, trasladar las noticias para que las publiquen.
Yo me acuerdo, por ejemplo, cuando hacía de redactor de noche o de cierre, había un partido de fútbol que terminaba a las 12 de la noche, tenías que terminar, que terminara el partido, que viniera el redactor, que viniera el fotógrafo, revelara las fotos, y no salíamos allí hasta las 4 de la mañana. Ahora desde el mismo campo envías la foto y ya y está todo hecho.
Sí que ha cambiado mucho. ¿Se arrepiente de no haber sido abogado? Creo que no, pero...
En absoluto.
¿Qué es lo que más le ha gustado de su vida profesional como periodista?
Pues toda la gente que he conocido, la posibilidad de haber entrevistado a gente muy importante, a Grande Cobian, el científico, Antonio Gala, gente que me acuerda así de momento, a Meritrin, la cantante.
Como sabe, en la Universidad Miguel Hernández tenemos la titulación, sí, de periodismo. ¿Qué consejo le daría a los nuevos periodistas que están a punto de salir a la calle?
Pues aunque estamos en tiempos difíciles para la profesión, que sigan, si les gusta de verdad, insistiendo en ello y que no la abandonen, que necesitamos periodistas de verdad formados, no lo que hay ahora de pseudo periodistas o como se quieran llamar, comunicadores.
Usted se jubiló en 2011, pero sigue vinculado a la profesión a través de la Asociación de Periodistas de la provincia de Alicante, de la cual es su secretario. Una asociación que cumple 120 años. ¿Por qué es importante que exista esta asociación?
Pero es importante porque es una forma de todos unidos poder defender la profesión. Porque si vamos cada uno por nuestro lado, al final acabaremos con ella. Por lo menos si estamos todos unidos y trabajamos en el mismo ideal, pues podremos seguir adelante.
¿Qué puede hacer la asociación por los periodistas que ya ejercen y por los nuevos periodistas que están a punto de salir al mercado laboral?
Pues por los periodistas que ya ejercen, apoyarles si tienen algún conflicto con alguna parte, o bien entrevistados o su propia empresa, y con los que están empezando hemos creado la figura del preasociado para que se inscriban en la asociación. No tienen los mismos derechos que el asociado, pero les podemos facilitar muchas cosas, prácticas. Yo creo que es interesante que se inscriban como preasociado.
¿Y cómo pueden contactar con ustedes?
Pues o viniendo por la asociación o llamándonos por teléfono.
Estupendo, pues que
por página web tenemos.
Que tomen nota los nuevos titulados. Toda la trayectoria de la Asociación de Periodistas ha sido reconocida por el Consejo Social de la UMH en sus premios anuales, en la categoría de entidad sin ánimo de lucro. Ayer mismo su presidenta, Rosalía Mayor, recogía el premio en la gala celebrada en el campus de Elche. ¿Qué le parece este reconocimiento?
Pues muy importante para nosotros, porque nos están reconociendo la labor que estamos haciendo. La verdad es que últimamente hemos recibido varios premios, porque hace 2 años una entidad nos reconoció a la hoja del lunes como el mejor medio de comunicación de España. Y hemos ido recibiendo diversos trofeos que nos enorgullece y vemos que está dando resultado todo lo que estamos haciendo.
Eso es porque lo están haciendo bien.
Se supone.
Usted es alicantino de nacimiento, por tanto ha vivido muchas hogueras. ¿Se diferencian mucho las fiestas de ahora de las de cuando usted era joven?
Uy, muchísimo. Yo cuando era joven y salíamos por la noche los amigos a las hogueras, las barracas, los racos no existían, pero las barracas a la 1 de la mañana o a las 2 o más tarde ya cerraba todo. Y era, no había, los trajes han variado mucho, no se cuidaba tanto las indumentarias porque solo se vestía de novia alicantina, que eran las bellas, pero el traje es completamente distinto. Las hogueras eran más críticas, más incisivas. Ahora
Son más livianas ahora,
¿no? Va más al arte.
¿Hay alguna tradición que usted recuerde que se haya perdido?
¿De hogueras?
Sí.
Pues yo sí, hay una que todos los años venía una delegación de Orán, porque allí entonces vivían muchos alicantinos. Entonces venía una delegación de Orán con una banda de música e intervenían en nuestras fiestas.
Curioso, sí. Muy curioso. Las hogueras es que son internacionales,
sí,
al final.
Ya, sí.
Si tuviera que animar a alguien a venir a hogueras, a alguien que nunca ha venido, ¿qué le diría?
Pues que aquí en hogueras se pasa muy bien, estamos abiertos a toda la gente, no somos una entidad cerrada, se disfruta y tenemos clima, bueno, demasiado calor, pero tenemos clima, una ciudad muy bonita y muy agradable.
Pues si quieren pasar a vernos, les recuerdo que estamos en la Diputación, en el RACO de la Asociación de Periodistas de la Provincia de Alicante. Mariano Soriano, muchísimas gracias por atendernos.
Muchas gracias a vosotros.
Ronda Relámpago, universidad pública con nombre de poeta.
Universidad Miguel Hernández.
Correcto. Universidad con más empleabilidad de la Comunidad Valenciana.
¿La UMH?
Sí, destina cada año más de 500.000 euros en becas y ayudas.
¡La UMH!
Correctísimo. Para acertar con tu futuro necesitas todas las respuestas. Somos la UMH, la universidad pública que mereces. Entra en umh.es y empieza el viaje hacia tu vida universitaria.
Acabamos de estar con Mariano Soriano, secretario de la Asociación de Periodistas de la Provincia de Alicante, que ha invitado a los titulados en periodismo, bueno, o a puntito de acabar, a que se apunten a la asociación porque van a tener un montón de ventajas. Y precisamente nuestra nueva invitada es Cristina Mora, estudiante de cuarto de periodismo de la UMH, que además es alicantina. Buenos días, Cristina.
Buenos días, Laura.
Estás terminando el grado en periodismo. Te acabas de graduar y has entregado tu TFG, tu trabajo de final de grado, que es el último paso antes de obtener el título. ¿Qué nos puedes contar de tu TFG? ¿De qué trata?
Pues mira, yo he hecho un reportaje de vídeo del Corral de Comedias de Almagro. Que mira, justo estamos en Hogueras de Alicante y yo te voy a hablar de Almagro, que es un pueblo de Ciudad Real.
Bueno, otra fiesta, otra tradición.
Sí,
hablamos
claro.
De ella, por supuesto.
Pues nada, es del Corral de Comedias, que es un patrimonio histórico. Es el único corral de comedias que se conserva con su estructura original. Y me parece un tema súper, súper interesante. Pude acceder a grabar dentro y a estar con actores y tal allí. Y bueno, una oportunidad increíble. Y yo creo que me ha quedado bien, la verdad. Ya veremos qué opinan los que me tienen que evaluar.
Seguro que sí. Para aquellos que se están enfrentando ahora a sus trabajos de final de grado, ¿qué consejo les das? Porque imagino que estarán súper nerviosos pensando que esto es muy difícil. Un poquito de ánimos.
Pues yo les diría que tranquilidad, porque yo tenía también muchísima presión por el TFG y al final te das cuenta que es como otro trabajo cualquiera que has hecho en la carrera. Tiene ese plus de dificultad, claro que sí, pero al final es como otro cualquiera. También que lo disfruten porque es el último ya. Yo cuando lo entregué me quedé súper a gusto y súper contenta. Y bueno, y qué ánimo, claro.
Nos quedamos con eso, disfrutar el camino mientras se está haciendo.
Ahí está, sí.
Imagino que, bueno, has entregado el TFG, te has graduado, imagino que el verano lo vas a querer para descansar, disfrutar, pero ¿qué planes tienes para la vuelta, para septiembre?
Pues mira, tenía unos y se me han torcido un poco, pero lo que quiero es, bueno, seguir formándome, voy a ver si hago un nanomáster, algún curso o algo así, y pues a buscar trabajo. Y bueno, tenía pensado en algún momento Madrid, pero ya se verá. De momento el año que viene no, me voy a quedar aquí.
Bueno, tienes el verano para pensarlo, todavía hay tiempo. Y bueno, estamos en los días grandes de fiestas de Alicante, y como alicantina que eres, ¿qué significan o qué representan las hogueras para ti y para los alicantinos en general?
Yo creo que las hogueras, más que una fiesta, es pues un sentimiento como de unión. Al final es un encuentro entre todos, de sentirnos orgullosos de ser alicantinos, y sobre todo para mí es un sentimiento de unión entre todos. Todo es felicidad, todo es alegría entre nosotros, y yo creo que es eso, unión.
¿Coincides con otros invitados que han pasado, por ejemplo la gerente y el vicerrector de internacionalización, en eso, el compartir momentos?
Sí, ahí está.
¿Y cómo vives tú las fiestas? ¿Has pertenecido a alguna hoguera?
Sí que es verdad que ha variado un poco el cómo las vivía de pequeña y cómo las vivo ahora. De pequeña, por ejemplo, sí que pertenecía a una hoguera con mis padres, pero bueno, pues luego ya he ido más por libre, y ahora pues la vivo más con mis amigos, más las fiestas por la noche, comidas, ahora por la mañana. Y bueno, de pequeña, claro, era diferente, eran más comidas pues de familia, todo eso.
¿Y cuál es el momento que más te gusta de las fiestas?
Pues mira, yo aquí no sé si coincide la gente, pero yo siempre digo que la crema. Sí que es verdad que es un momento un poco agridulce, porque también me pone un poco triste el que se acabe. Claro. Pero no sé, las vivo mucho, me produce mucha sensación el ver la hoguera quemarse, el saber que se están acabando las fiestas, así que yo sin duda me quedaría con ese momento.
Te emociona.
Sí.
¿Y hay alguna tradición que cumplas todos los años?
Pues mira, la verdad que ahora mismo no, porque yo cada año con mis amigos hacemos cosas distintas, casi que te diría que no coincide ningún año, pero de pequeña sí, de pequeña tenía un montón, siempre había muchísimas comidas con mis padres, el día de San Juan, y hacíamos siempre lo de la hoguera, era como más marcado. Ahora la verdad que, bueno, cada día es un poco distinto y cada año es distinto.
Sí, es un ejemplo que te iba a preguntar, por ejemplo, la noche de San Juan, que es muy típico hacer hogueras en la playa, pues
sí.
¿Sueles ir, no sé, con amigos, con familia? ¿Cómo la vives?
Ahora mismo no, ahora mismo salir un poco a divertirse por ahí, pero de pequeña sí, siempre hacíamos lo de la hoguera, lo de saltarla, lo de quemar los papelitos, eso sí, de pequeña sí.
¿Has podido ya ver los monumentos, las hogueras plantadas?
Sí, claro, ya me he dado una vuelta por ahí, muy bonitas como siempre, es increíble.
Muy bien, Cristina, pues muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros y disfruta de la mascleta, que en unos momentos va a comenzar.
Pues muchísimas gracias, adiós.
Estás escuchando Radio UMH, tu radio universitaria.
Seguimos en este programa especial Hogueras que estamos haciendo desde la Diputación Provincial, en el RACO de la Asociación de Periodistas de la Provincia de Alicante, que muy gustosamente pues nos han hecho un huequito.
Estamos encantados, encantados, encantados de estar aquí con vosotros.
La persona que oyen es Marisa Ayesta, redactora jefe de La Hoja del Lunes y redactora de la Asociación de Periodistas.
Buenos días, muchas gracias por invitarme al programa.
Gracias a vosotros por dejarnos acompañaros.
Mira, aquí hay que tener vidilla, o sea que cuantos más mejor. Y compartir es vivir, estamos encantados de verdad, ¿eh?
Muchísimas gracias. Te quiero preguntar primero por la asociación, porque al final cumplís 120 años de vida.
Ahí es nada.
Más de un siglo, que se dice pronto. Sí. ¿Qué puede hacer esta asociación? ¿Por qué es importante que exista esta asociación y qué hace por los periodistas?
Pues mira, es un poco lo que estamos haciendo la Radio UMH y la APA en el RACO, ¿no? Unidos, al final, unes fuerzas, haces sinergias. Entonces es verdad que para los asociados creemos que podemos ser una fuente, primero de formación, que nos preocupamos porque estemos por mejorar la empleabilidad de los asociados. Ahora que está tan de moda todo lo de la IA, estamos haciendo acuerdos muy importantes pues con Torrejuana, OST, con Valgrai, para que nos formen a los asociados en todo el tema de la IA, que creemos sinceramente que esto es otra revolución industrial más. Entonces o te subes a la moto o al final eres el doble deficiente si haces IA que si no. Pero bueno, por ejemplo, en tema de la IA, como puede ser, todos los meses tenemos una reunión que se llama Periodistas al Día, pues que procuramos que sean temas de interés para los asociados. Luego, lo que comentábamos de las sinergias, o sea, igual que aquí, pues está el rector esta mañana porque es su racó y está presidenta de la APA y entre ellos conocen el doble de gente que conocerían solo cada uno por su lado, ¿no? Y eso que conocen, yo creo que los dos conocen a todo el mundo, la verdad. Pero bueno, pues un poco en la asociación pasa eso, vienes y puedes estar con periodistas, algunos de ellos jubilados, con una experiencia que te mueres.
Hemos estado con Mariano Soriano,
por ejemplo, que ha trabajado en la, o sea, de la información, luego ha trabajado en la subdirección. O sea, son gente con un bagaje dentro, con una experiencia que aporta muchísimo, pero igual que aportan los jóvenes a todos los mayores y a todos nosotros, ¿no? O sea, yo creo que al final de ese intercambio de sinergias. Luego tenemos bolsa de trabajo, o sea, es verdad que a más visibilidad tiene la asociación, que es lo que hemos intentado hacer. No sé si me estoy extendiendo cuando me haces así.
Y, no, pero, tranquila, me estaba secando un poquito el sudor porque empieza a apretar un poquito.
Mucho rollo, si tengo que cortar, me haces así con las estas.
No te preocupes.
Pero que por lo de la bolsa de empleo, es verdad que iniciativas como esta que estamos haciendo ahora de tener un poco de visibilidad en hogueras, pues si las empresas saben que estás, al final necesitan un periodista. Y oye, Rosalía Mayor lo tenía en la asociación 300 periodistas, pues tenemos periodistas que muchas veces tienen trabajos que pueden compatibilizar pues con cosas puntuales que necesitan las empresas, o es verdad que no, para todo, ofrecemos trabajos de toda la jornada completa, pues cada empresa viene con sus necesidades, con sus, y se los ofrecemos a los asociados, y el asociado que quiere dice, pues da mi currículum, pues se da su currículum. El otro día firmamos un convenio con el Colegio de Médicos, con la misma idea, ¿no? O sea, cada vez que el Colegio de Médicos necesite periodistas, nos va a pedir una lista de gente que esté disponible para colaborar con ellos, pues en temas de redes sociales, de marketing, de eventos, de lo que sea, ¿no? Uh-huh. Pues todo eso es lo que procuramos hacer, al servicio de los asociados para lo que quieran.
Sí, al final el mercado laboral se mueve por contactos, total, y qué mejor contacto total que la Asociación de Periodistas.
Y luego el coaching. Mira, el otro día decimos también, la APA se ha hecho, es la primera entidad que se ha hecho después del SEPE, Punto Violeta, de seguridad. Y me decía Belén, que es mi compañera que trabaja conmigo, y con esto del punto de vista, ¿qué tenemos que hacer? Porque venían a formarnos de su delegación para ver qué es lo que tenemos que hacer, si viene una mujer que ha sido víctima de violencia de género, cómo atenderlo. Y le digo, mira, Belén, esto es como con los asociados que vienen aquí, te cuentan su vida y los animamos. Digo, pues cuando veo una violencia de género, digo, ya vemos si luego hay que avisar a la policía o hay que avisar a quien sea, ¿no? Pero hacemos mucha labor también, pues, de que estamos un poco para lo que quieran y para asesorar en la medida de nuestras posibilidades, que tampoco somos las más listas del mundo, pero en todo lo que podamos echar una mano, estamos encantadas de echar una mano a los asociados.
Otra cosita que hacéis en la asociación es la hoja del lunes. ¿Qué es la hoja del lunes?
Mira, la hoja del lunes surgió en el siglo XX, cuando había prensa, cuando se formaron las asociaciones de prensa, porque los domingos no había periódicos, ¿vale? Porque los lunes no había periódicos, porque los domingos descansaban todas las redacciones, se cerraban porque era el domingo el día del descanso. Entonces todos los asociados de las asociaciones de prensa hacían la hoja del lunes voluntariamente. Entonces eran redactores de muchos periódicos, y sobre todo había mucho de fútbol, que los partidos de fútbol eran en domingo. Pero bueno, también había otro tipo de temas, se vendían y así se ganaba un dinerillo para las asociaciones de prensa. Entonces nos parecía una buena idea recuperarla, que se recuperó en digital, ¿vale? Entonces lo que hacemos ahora, que está abierta a la colaboración de cualquiera que quiera, de cualquiera de nuestros asociados, tenemos algunos temas de opinión y también tenemos algunas reseñas de eventos que han sucedido, colaboraciones con asociaciones que quieren también tener su visibilidad y dar su visión de lo que hacen en toda la provincia de Alicante.
¿Dónde se puede consultar la hoja
de lunes? Hojadelunes.com, súper fácil.
Facilísimo para recordarlo.
Todos los lunes sale. Todos los lunes a las 00:00 empiezan a salir los artículos.
Marisa, toda la labor de la Asociación de Periodistas, que has contado un resumen, pero se hacen muchísimas cosas más, fue reconocida ayer por la Universidad Miguel Hernández en los premios del Consejo Social.
Estamos que, hija, nos parece un reconocimiento. Vamos a ver. No trabajas por el reconocimiento, que el otro día me encantó esa frase, porque no trabajas por el reconocimiento, pero el reconocimiento es un impulso para seguir haciendo las cosas como las estás haciendo.
De que se están,
¿no?,
haciendo bien.
Y quieras que no, una institución con la UMH y como el Consejo Social de la UMH, a que te reconozca como entidad sin ánimo de lucro por la labor que haces con el periodismo y en la sociedad, porque yo creo que al final la APA es muy solidaria, damos muchísima visibilidad a asociaciones sin ánimo de lucro con las que tenemos un tejido y un entramado social brutal, ¿no? Y creemos que estamos ahí a disposición no solo de nuestros asociados, sino de la sociedad entera, con lo cual, lo de ayer, vamos, teníais que habernos visto el día que nos lo anunciaron, pero bueno, ayer estábamos locos de contentos, hija, nos hace mucha ilusión ser reconocidos.
Desde la UMH nos alegramos mucho esa ilusión y entusiasmo que ayer nos mostrasteis en persona, que efectivamente lo sentéis y lo agradecíais. Y bueno, Además, ¿eres escritora?
Sí, 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 sí.
Cuéntame un poquito, porque me han dicho, me han chivado que séptimo libro que publicas.
Acabo de firmar el contrato, me ha llegado porque ahora se firma todo por email, o sea que lo acabo de firmar.
¿Podemos saber y... cómo se llama, sí, de qué se trata?
Sí, 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 ya no tengo
Cuéntanos.
Secretos. A ver, todo empezó porque yo de pequeña, o sea, yo en realidad estudié periodismo porque lo que quería era ser escritora. Entonces, es verdad que no me oiga mi editorial, ja, que no sean las típicas novelas que dices Mario Vargas Llosa, ¿vale? Pero bueno, que empecé a escribir cuidando hijos, porque cuando tienes una vocación te sale hasta cuando no estás en ejercicio. Y entonces,
porque no es trabajar, la vocación...
Claro, entonces presenté la primera al premio de HarperCollins, de Arlequín, y ganó, ¿vale? Y quedó finalista, perdón. Y entonces a partir de ahí ya te publican. Y nadie, enseguida me dijeron, ¿tienes alguna más y tal? No sé qué, total, que llevamos por la séptima.
¿Te has enganchado?
Entonces, suelen ser todas policíacas, porque son románticas, ¿vale? Pero a mí el romanticismo de chico conoce chica y se enamoran, algo tienes que ponerle en el medio para que no puedan llegar a todo,
de
¿no?
chicha.
Y me parece que el amor más romántico, ¿no?, es al final el que es capaz de dar la vida por el otro, ¿no? Y entonces les pongo un poquito en peligro. Hay asesinos en serie, están ambientadas muchas en Alicante, otras en Madrid. Y esta última que me preguntabas, que saldrá en enero, se llama El regalo del olvido, que es, a ver, es un tópico al final. Pues era una chica que se despierta del coma, ha tenido un accidente de coche y no se acuerda que está casada, que tiene un marido estupendo, la casa que vive, que tiene una casa estupenda, no se acuerda de nada. Y todo lo que descubre de su pasado no le gusta como era, ¿no? Es como una oportunidad, las segundas oportunidades, ¿no? Y hay un poquito de suspense por ese accidente de coche, parece ser que no fue un accidente, pero bueno, hay que leérselo para saberlo.
Hay que leerlo. Deseando leerla en enero, ¿dónde la podemos encontrar?
Bueno, saldrá en todas las plataformas en digital y yo creo que estoy segura que en Amazon en papel y supongo que alguna editorial más en papel, o sea, alguna librería más.
Pues estaremos a la espera de que salga
genial,
para poder
genial,
leerla.
Mientras tanto podéis ir leyendo las otras seis, ¿eh?
También, por supuestísimo.
Estar ahí, estar
por
ahí.
Supuestísimo. Ya saben, busquen Marisa, ahí está, y busquen sus novelas para leerlas. Mil gracias por estar aquí.
A vosotros, que sois un encanto.
Universidad pública con nombre de poeta.
Universidad Miguel Hernández.
Correcto. Cuenta con más de 13.000 convenios de prácticas.
¿La UMH?
Sí. Tienes enseñanza gratuita de idiomas en...
La UMH.
Correctísimo. Para acertar con tu futuro, necesitas todas las respuestas. Somos la UMH, la universidad pública que mereces. Entra en umh.es y empieza el viaje hacia tu vida universitaria.
Seguimos en este tercer programa de Especial Hogueras y la invitada que tengo sentada ahora enfrente es Amparo Navarro, rectora de la Universidad de Alicante. Bienvenida.
Muchas gracias.
¿Qué tal? ¿Qué planes tiene para hoy?
Bueno, pues este es el primer día que hemos podido venir a la Mascletà. Hemos venido con compañeros, con estudiantes y bueno, pues como alicantinos estamos encantados de que sea este nuestro primer día de hogueras.
¿Qué supone las hogueras para los alicantinos?
Bueno, es la fiesta grande, es... el cántico al inicio del verano para los universitarios siempre ha supuesto el acabar exámenes, el empezar el verano, las nuevas ilusiones.
Empezar el verano por lo grande, vamos.
Por lo grande y luego pues es el momento en que a lo largo del año no podemos quedar con amigos o con familiares y aquí pues quedamos con todas las personas a las que queremos.
En eso coincide con muchos invitados que han pasado por estos micrófonos, que es las hogueras es el compartir, el estar con amigos, con familia, con quien sea, pero el estar juntos.
Efectivamente, el estar juntos, el ponernos al día, el reírnos, el estar pues muy a gusto.
¿Qué es lo que más le gusta de las fiestas?
Pues me gusta mucho la mascletà y el tardeo, un día como hoy, porque luego bueno, pues comes con amigos. Me gusta mucho luego visitar los monumentos y también pues me gusta lógicamente y me emociona la crema.
¿Y hay algún plato típico, se me ocurre, que tenga que estar en su mesa estos días que no pueda faltar?
Bueno, por supuesto la coca antoñina y las brevas, pero yo soy fan de la coca de mollitas. Creo que es lo más alicantino que hay para hogueras y en cualquier momento en Alicante.
¿Y le gusta también, por ejemplo, la noche de San Juan? ¿Qué suele hacer? ¿Cómo la pasan? ¿Familia, en amigos?
Pues,
¿hace hoguera?
No, la noche de San Juan normalmente ceno con familia o amigos y luego me gusta mucho ver la palmera del castillo.
Estupendo, pues no le robamos más tiempo y le dejamos que disfrute de su primer día, ya que está aquí, que disfrute de todos los racos y de la mascleta, que en unos minutos empezará.
Pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros.
Estás escuchando Radio UMH.
Continuamos este programa especial Hogueras, que está ya llegando a su fin porque en pocos minutos comienza la mascletá, y nuestro próximo invitado ya está sentado frente a mí y es el vicerrector de Estudiantes y Coordinación de la UMH, José Juan López Estín. Bienvenido.
Muchas gracias.
Es usted de Murcia, concretamente de Cejín.
Por favor, no llame de usted porque me hacen mayor.
Vale. Eres de Murcia, concretamente de Cejín, un pueblo muy bonito que invitamos a visitar.
Que fue maravilla rural nacional hace 2 años, por lo tanto, pueblo más precioso de España hace 2 años, y eso ya se ha quedado. Así que fíjate el nivel que tiene.
Pues tomen nota los que no lo conocen para ir a visitarlo. Pues, ¿cómo vive un murciano las fiestas de las hogueras?
Pues mira, me encantan. A mí me encanta todo y, bueno, como ya no tengo por qué ser políticamente correcto, todo menos la mascletá. Porque,
¿por qué?
Pues no me gusta, no me gusta. Entonces yo ahora viene la mascletá y yo no voy. Al contrario, me alejo.
El único invitado que no quiere ir a ver la mascletá, todos la pólvora.
Me alejo. ¿Por qué? Pues porque no me gusta, no le veo sentido. Sin embargo, la fiesta, el ambiente, la gente, el baile, los racós. Me encanta porque veo en Alicante y en Hogueras una de las fiestas más chulas de España. Y bueno, ya el tema de la quema, los ninots, todo eso, sin ser experto, hablando desde fuera, pues también me encanta. En fin, a mí el ambiente ya sabes que me encanta porque soy un amante de la fiesta. Todo menos la mascleta. Ese es el resumen.
Bueno, digamos que es una tarita que hay ahí, pero la dejaremos pasar. Las fiestas también son gastronomía. Entonces, ¿hay algún plato típico alicantino que te guste mucho?
Así como en Murcia tenemos el paparajote, ¿no? Ibas a decir. Pues mira, no lo sé, la gastronomía alicantina en sí me gusta.
Los arroces, la cocantoñina.
No, iba a decir los arroces porque, bueno, creo que yo me he sumado a identificar los arroces alicantinos versus paellas valencianas. Es decir, es diferente, se nota. Y le veo la calidad tremenda para reconocerlos a nivel nacional, por lo tanto yo me sumaría a los arroces de la provincia de Alicante. Sí. De la provincia, no solo de la ciudad, de la provincia.
De la provincia, efectivamente. Vamos con asuntos de la UMH. Hace 2 semanas se celebraron las pruebas de acceso a la universidad, la selectividad, para que todo el mundo lo entienda. Y de los alumnos presentados en la Universidad Miguel Hernández, más del 98%, el 98% las ha superado. Además, con la nota media más alta de toda la Comunidad Valenciana.
Efectivamente, y teniendo la segunda mayor nota de la Comunidad Valenciana también. La primera se dio en Valencia, la segunda en Orihuela. Bueno, bien, vamos a decir que no es que sea un mérito de la UMH, es decir, porque las notas los estudiantes vienen preparados de bachiller, eso significa que el nivel de preparación que dan los institutos de la provincia es muy bueno. Tienen un reconocimiento, yo diría nacional, cada vez mejor, y en ese sentido tenemos que sumarnos a la felicitación desde la universidad a los centros de secundaria que hacen su trabajo y lo hacen muy bien. Y muchas veces, muchos de los profesores de secundaria de manera altruista, es decir, se salen de lo que es obligatorio en sus clases normales para aportar un añadido de calidad en muchos de los estudiantes que tienen, llevándolos a olimpiadas, dando clases de apoyo a aquellos que lo necesitan por las tardes, etcétera, etcétera. Y ese reconocimiento lo hacen de manera altruista porque no tienen ningún tipo de obligación ni nada por el estilo. Así es que nuestra enhorabuena desde la universidad y esperemos seguir colaborando mucho tiempo con ellos.
Me sumo a esa enhorabuena. Ahora esos alumnos tienen que decidir qué carrera estudiar, si aún no lo tienen claro, y lo más importante, a apuntarse en ella. La Universidad Miguel Hernández oferta el próximo curso más de 2.500 plazas en 28 grados y 4 dobles grados. Algunos son nuevos. ¿Cuáles son?
4 dobles grados, porque el otro día alguien decía 2 y no es verdad, son 4. ¿Qué 4? Porque es que tenemos los 2 de siempre, el de Periodismo y Comunicación Audiovisual y el de DADE.
¿Dade?
Y los 2 nuevos de Orihuela, con Ciencias Políticas, haciendo doble grado con ADE y con Derecho. ¡Qué río! Luego tenemos 28-96, porque tenemos este año 2 nuevas ofertas, que son el grado en Moda y el grado en en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial. Me estoy riendo porque son grados muy chulos que hay que hacer. Y bueno, mira, el grado en moda es un grado que puede ser un poco un gran desconocido. Solo hay algo similar en La Coruña, porque es un grado impulsado allí por Inditex. Nosotros aquí tenemos colaboración con las grandes marcas de calzado, entre ellas Tatempe, que es, digamos, la más grande. Y digamos que es un grado en moda lanzado ya dentro del calzado por el lente que tiene Elche y la comarca en el calzado, pero no solo va de calzado, es decir, va con moda en general, también ropa y demás, y tienes un grado que lleva el business y la industria asociada a la moda. Y el de ciencia de datos e inteligencia artificial, pues bueno, es que hay que bailar con la música que nos pongan. Estamos ante una revolución de la inteligencia artificial como nunca antes se ha vivido, y entonces, pues bueno, es necesario que la sociedad se deba a la sociedad, perdón, que la universidad se deba a la sociedad y aporte este grado. Y el de ciencia de datos, la parte de ciencia de datos, Big Data, pues verdaderamente es que responde también a la gran generación de datos que se crean en todo, dado por las redes sociales, dado por la web, dado por los móviles, dado por la tecnología en general, y hace falta analistas de datos. O sea que la UMH en eso responde a las necesidades del mercado.
Efectivamente. Pues recordarles que para apuntarse a los grados de la UMH hay hasta el 5 de julio que estará abierta la preinscripción. El año pasado se cubrieron el 100% de las plazas en preinscripción. ¿Qué previsión hay para este curso?
Pues similar, similar. Tenemos una esperanza grande y buenas sensaciones dentro de lo que es la campaña que hacemos en los centros de secundaria. Pues nosotros llevamos todo el año desde atención al estudiantado en el servicio de comunicación haciendo actividades en institutos, talleres. Un programa se llama Vida UMH, donde llevamos todas las cosas de la universidad, entre ellos la radio UMH, la tele, en fin, mil cosas. Y en ese feedback que nos dan los estudiantes de secundaria, que son la principal fuente de alimentación de estos grados, aunque hay una parte también que viene de las PAU de mayores de 25 y 40, pero el gran tocho viene de secundaria, pues se da el que pensamos que la prescripción va a ser este año también brillante como el año pasado. Así que vamos a esperar a ver qué pasa.
A ver qué pasa. Y mañana se cierra la prescripción de másteres. La UMH se ofertan 49 y de diferentes ramas. ¿Por qué es importante especializarse?
Es muy importante, es muy importante. De hecho, el grado ya en sí, como formación global, tiene un sentido básico, casi como el que está tomando el bachiller o la secundaria, y el máster es el que te da el toque de especialización o el toque de talento que necesita el mercado y las empresas. Es decir, tenemos que seguir generando másteres, tenemos que seguir transformando muchos de los que tenemos. Es decir, hay que ver un máster como algo vivo, algo que nace y que se va transformando, y que lo mismo el máster tiene una duración de 5 años tal y como está, a los 5 años tiene una modificación, etcétera, etcétera, etcétera. Y en ese sentido la universidad lo ha entendido muy bien, porque 50 másteres a una universidad en la que estamos, una universidad que relativamente es pequeña, la UMH, pues está muy bien, y eso significa que nos hemos puesto las pilas.
¿Y las personas que decidan estudiar en la UMH, tanto los de grado como los de máster, que se preinscriban y posteriormente se matriculen, ¿qué se van a encontrar? ¿Por qué tienen que elegir la UMH?
Se van a encontrar una de las mejores universidades, no de España, posiblemente de Europa, y claro, ¿yo qué voy a decir? Pero es que eso lo da dos o tres parámetros. El primero, somos la universidad más joven pública de España, aunque nos disputamos el puesto con la Universidad de Cartagena, que ellos dicen que por 2 meses son ellos, ahí estamos. Eso hace que seamos una universidad muy tecnológica y que la tecnología se incorpore en la docencia como en ninguna otra universidad de España. Luego, el profesorado es joven y eso también hace que optimice el temario. ¿A qué me refiero con eso? Bueno, yo antes de ser profesor he sido estudiante, igual que todos, y todos sabemos que hay muchas partes de la materia y asignaturas incluso enteras en las que lo que se da o está obsoleto o no tiene un sentido como lo tuvo en el pasado, etc, etc, etc. Sin embargo, hay profesores que siguen dándolo por falta de formación, por falta de actualización, por mil razones. La Universidad Miguel Hernández en eso peca mucho menos que la Universidad Española, que peca de más, y la europea también. Y en ese sentido nos sentimos bastante orgullosos de estar a la vanguardia, aparte de, cómo no decirlo, las instalaciones que tiene la universidad, que son instalaciones de élite, también por ser nuevas, como he dicho, o sea, la universidad, pero es que hay que estar orgullosos de tener una universidad con instalaciones de élite. Por lo tanto, estos tres parámetros que te acabo de decir hacen que sea una universidad en formación de las mejores del mundo, porque ser de las mejores de Europa significa ser de las mejores del mundo, y en eso animamos a que vengan a estudiar con nosotros.
Además, la universidad quiere ayudar a que los estudiantes puedan estudiar. Y para ello tiene un plan de becas y ayudas propias dotadas con 550.000 euros. ¿A qué se destina ese dinero?
Bueno, la mayoría de ese dinero, 300.000 euros, va a matrícula. Matrícula que en este sentido, bueno, hay muchos estudiantes que tienen la beca del Ministerio, la que da la Consellería, y bueno, tienen pagada la matrícula, pero otros no, y sin embargo son estudiantes buenos. Y puede ser que no hayan tenido la ayuda estatal, pues porque, por ejemplo, se requiere un mínimo de créditos aprobado y algunos de ellos, por problemas familiares, no les queda otra que trabajar o cuidar de familiares, o viven muy lejos y eso les requiere algún problema, por lo que sea. Fallan algún año en esas becas y para eso está la universidad, que destina un dinero tanto para grado como para máster, para aportar en las matrículas. Pero luego además tenemos un plan de movilidad, ayudamos a nuestros estudiantes a pagar pues el autobús, la gasolina o incluso el desplazamiento de la vida del domicilio familiar a un piso de alquiler. Digamos que hay unas tablas que van relativas de la distancia del campus en el que estudias al domicilio familiar. Son las becas transporte y las becas comedor. Las becas comedor, pues bueno, son bonos en los que puedes optar a comer en las cafeterías de los distintos campus de la Universidad Miguel Hernández, y esa ayuda te permite, pues bueno, si te tienes que quedar a prácticas o te tienes que quedar por la tarde a dar otras clases o lo que sea, o a estudiar, pues que puedas tener una compensación económica y una ayuda, y bueno, eso al final muchos lo agradecen.
Y otro añadido de la UMH, prácticas en empresa. Hay convenios con multitud de empresas para poder hacer prácticas y formarse,
estamos
terminar de formarse.
Cerca de las 12.000 prácticas, ¿vale?, que cayeron con el COVID, fue un problema, y estamos ya recobrando los números anteriores, y cerca de 8.000 empresas que colaboran con la universidad, donde nuestros estudiantes pueden hacer prácticas. O sea, somos una de las universidades con mejores índices de emprendimiento y de empleabilidad. Es decir, nuestros estudiantes consiguen trabajo casi al acabar, y en eso hay que sacar pecho, y eso no es porque sí o porque seamos más guapos, eso es por la gran labor que se está haciendo dentro de la universidad, desde los estamentos y servicios dedicados a ellos, como es el Observatorio Ocupacional, el plan que tenemos con el Parque Científico, con el Parque Científico Empresarial de la Universidad, que también colabora en este tema, y bueno, pues digamos la formación que se da y la orientación en talleres, cursos, etcétera, en todas las carreras, para que nuestros estudiantes ya estén motivados a la hora de acabar la carrera y puedan o bien obtener un trabajo o bien incluso emprender y montar su propia empresa, ¿eh? Que es que aquí hacemos de todo.
Ya, lo hemos comentado con el vicerrector Vicente Micol, de que según el U-Ranking, el 80% de los titulados de la UMH a los 4 años de acabar están afiliados a la Seguridad Social. Sí. Y él nos ha comentado que esos son datos del ranking, pero que los datos del observatorio indican que es ya cerca del 95% más
o menos.
Sí, bien.
Estamos en un 94 con algo. Bueno, también depende del el periodo en meses. Digamos que tenemos en el U-Ranking varios meses, ¿no? Al mes, a los 3 meses, a los 6 meses, ¿vale? Los 6 meses estamos en 94 coma algo, teniendo en cuenta el trabajo y también lo que te he dicho de emprendimiento. Es decir, que algunos de ellos montan empresas o se hacen autónomos o se hacen freelance, etcétera, etcétera. Ahora hay carreras que se tienden un poco más a eso que otras que se tienden simplemente a trabajar de contrato, porque bueno, porque el trabajo pues brilla, ¿no? Entonces es así. Pero sí, en ese sentido, nosotros tenemos la ventaja de estar en empleabilidad en el top de las 5 universidades en España. Y eso, bueno, es un orgullo, pero hay que seguir trabajando, ¿vale? Pues no hay que dormirse en los laureles, porque es algo, digamos, que nos hace sacar pecho, pero nos hace motivarnos para seguir trabajando. En eso estamos.
Efectivamente, hay que trabajar para mantenerse ahí en el liderazgo.
Como dirían en mi pueblo que han nombrado antes, Equiricua.
Pero no todo va a ser estudiar, digo yo. También los estudiantes se merecen un descansito. Has mencionado, por ejemplo, Vida UMH. ¿Qué novedades trae el próximo curso Vida UMH?
Vida UMH, es totalmente de acuerdo con lo que has dicho. La etapa universitaria es la mejor etapa en la vida de cualquier persona. Y no va a ser todo estudiar. Por lo tanto, el Vida UMH, proyecto que tenemos en la universidad para dar vida a nuestros campus, como bien dice, y aportar, pues bueno, esa parte lúdica, pero también formativa a nuestros estudiantes, escuela de cocina, escuela de música, escuela de moda, etcétera, etcétera. Bueno, pues cada vez sigue creciendo, cada vez tiene mayor aceptación. Esto es un toque
para
que acabemos.
Eso es que se acerca la más que le da. Es el toque para que vayamos acabando y pueda subir.
Te voy a dar la gran novedad para el año que viene. Ya por fin se va a materializar las dos nuevas escuelas, la escuela de drones y la escuela de influencers, que posiblemente empiece en octubre. Y eso, la escuela de influencers tiene una relación muy grande con esta universidad. Como bien sabes, por lo tanto, habrá novedades. Esto ya te lo explico otro día, por lo que
vale,
veo.
Vale, y escuela de drones, muy
de drones.
Inteligencia artificial, muy de moda, drones, muy de moda.
La escuela de drones va a estar mayoritariamente en Orihuela, porque tenemos muchos problemas para volarlos en el campus de Elche por el...
cercanía al aeropuerto.
Exactamente. Pero en Orihuela ya tenemos convenios con dos empresas y va viento en popa, así es que vamos adelante.
José Juan López Espín, vicerrector de Estudiantes y Coordinación, muchísimas gracias. Muchas y te dejamos gracias. Tiempo para que huyas porque va a empezar la mascleta en breve.
Me voy corriendo.
Gracias.
Gracias a vosotros.
Ronda Relámpago, universidad pública con nombre de poeta.
Universidad Miguel Hernández.
Correcto. Universidad con más empleabilidad de la Comunidad Valenciana.
¿La UMH?
Sí, destina cada año más de 500.000 euros en becas y ayudas.
¿La UMH?
Correctísimo. Para acertar con tu futuro necesitas todas las respuestas. Somos la UMH, la universidad pública que mereces. Entra en umh.es y empieza el viaje hacia tu vida universitaria.
Y hasta aquí este tercer programa especial Hogueras. Faltan muy pocos minutos para la mascletá desde la Plaza de Luceros. Están ya tirando los cohetes de aviso. Hoy es a cargo de la Pirotecnia Fernández, la segunda que entra a concurso. Así que no se vayan porque pueden escucharla aquí, en Radio UMH. Volveremos mañana con un nuevo programa, el último, de la mano de mi compañera Dilcia Tuocho. Gracias por acompañarnos. Sean muy felices.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.